la mente, los labios de Chus. Toca su corazón, su imaginación, su experiencia, que la palabra que él diga sea para nosotros tu palabra. Que tu espíritu le acompañe y nos guíe a través de él. Que tu espíritu le ilumine y nos transforme a través de él. Ven, Santo Espíritu, cantemos el canto número 7.
De la primera carta del apóstol San Pedro, capítulo 2, versículo 4. Acercándoos a él, piedra viva, desechada por los hombres, pero elegida, preciosa ante Dios, también vosotros, cual piedras vivas, entrad en la construcción de un edificio espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptos a Dios por mediación de Jesucristo. Pues está en las Escrituras, y aquí que coloco en Sion una piedra angular, elegida, preciosa, y el que crea en ella no será confundido. Para vosotros, pues, creyentes, el honor, pero para los incrédulos la piedra que los constructores desecharon en piedra angular se ha convertido, en piedra de tropiezo y roca de escándalo. Tropiezan en ella porque no creen en la palabra. Para esto han sido destinados. Palabra de Dios. Queridos hermanos, esta es la palabra que expresa el lema de este, de esta trovada, de este encuentro. Acosteuvos, acercaos al Señor. Y aquí nos lo dice San Pedro, acercándoos a Él, piedra viva, desechada por los hombres, pero elegida y preciosa ante Dios. Entrad también vosotros en la construcción de este edificio espiritual. Lo imagina Pedro como un edificio espiritual, la obra de Dios en el mundo, a través de la Iglesia, en la Iglesia. Pues bien, el tema de Jesucristo siempre es un tema que estará de moda, y siempre estará de moda por esto que nos dice aquí San Pedro, porque es piedra de contradicción. ¿Qué cosa, verdad? Piedra de contradicción. Que no se oye. Piedra de contradicción. Es, yo, para mí es uno de los temas fuertes para comprender este mundo en que vivimos y todos los mundos. Uno piensa, pero ¿cómo es posible que alguien pueda rechazar? ¿Cómo es posible que alguien se pueda endurecer hasta el punto de rechazar? No digo a Dios, digo a Jesús. Porque hay un tema muy claro que nosotros los carismáticos tenemos que tener pues muy cerca, muy claro. Es el tema de Dios y de Jesús. Que nosotros muchísimas veces decimos Dios, Dios, Dios. Pero Dios es una cosa muy lejana, es un concepto. Dios es un abstracto. Todo el mundo tiene a Dios de una forma o de otra. Los chinos tienen su Dios, los japoneses tienen su Dios, todo el mundo tiene su Dios. Pero a nosotros lo que nos ha revelado el Espíritu Santo no es a Dios. Lo que nos ha revelado el Espíritu Santo es a Jesús. Por medio de Jesús nosotros penetramos en el misterio de Dios. Por medio de Jesús. Y por medio de Jesús penetramos en el misterio de la Trinidad, de Dios Hijo, Dios Espíritu y Dios Padre. Pero lo que nos revela el Espíritu Santo a nosotros es Jesús. Y si me apuráis, como decía esta mañana, la humanidad de Jesucristo. Quizás sea una de las grandes cosas que puede contribuir la renovación carismática, aunque ahora es sensible toda la Iglesia a ello. Pero también es sensible porque nosotros llevamos 40 años hablando de la humanidad de Jesucristo. Dicen que los carismáticos tenemos el monopolio del Espíritu. No, mire usted. No, y además es que no. Nos gustaría más tener el monopolio de Jesucristo, en caso de tener monopolios, y de la humanidad de Jesucristo. ¿Por qué? Porque es la puerta, es la piedra viva. Jesús es, pero la humanidad, la humanidad. Uno de estos libros que he traído aquí es de una viejita, Concepción Andreu, de la que me habréis oído hablar, que ya murió hace año y medio. Y esta mujer pues tenía tan, murió a los 101 años, 102 años. Esta mujer tenía tan metido en el corazón que algunas veces me decía a mí, dice, oye, yo algunas veces siento que me basta la humanidad de Jesucristo. No paso ni a Dios. Me llena tanto la humanidad de Jesucristo. Me hace tanto efecto, me siento tan identificada con Él, que muchas veces me olvido de rezar a Dios. ¿Qué te parece? Digo, bueno, pues tú sigue. Sigue con la humanidad de Jesucristo. Que la humanidad de Jesucristo te une inmediatamente con Dios. te une inmediatamente con el Padre. Y ahí estarás muy cerca de Dios. Por eso decía esta mañana que qué bello es y qué imaginativo es Dios al haber hecho que nuestra salvación pase por uno de nuestra carne, por nuestra propia realidad, por uno que lleva bolsa, como decía, por uno que tiene esta enfermedad, por uno. Y esta viejita me decía a mí, una cosa solo me queda contra Jesús. Tengo una cosa que no acabo de comprender de él, que nunca fue anciano. Y como no fue anciano, no sabe lo que es vivir 101 años. Y lo que se sufre 101 años. Y entonces, pues, así me lo espetó de sopetón y me cogió sin torpedos, como decía el otro. No sabía qué contestarle. Y de repente, pues, digo, mira, Concepción, es cierto que Jesucristo no fue anciano, pero tú sabes lo que significa ser anciano. Ser anciano significa, pues estar solo, mucha soledad, mucha debilidad, ser desechado de alguna forma, no contar para nada. Ves cómo los demás hacen planes en tu propia casa y no te preguntan siquiera tu opinión. Ser anciano significa muchas cosas de estas, digo. No poder ir donde tú quieras. Te llevan atado, te llevan ligado. Y Jesucristo todo eso lo pasó en plenitud. La ancianidad la pasó. Esa ancianidad psicológica de ser desechado. Todas estas cosas las pasó Jesús también. Entonces, aunque físicamente no cumplió tantos años como tú, pero vivió en profundidad todos estos misterios. Y tú en tus soledades y en tus penas y en tus sufrimientos te puedes agarrar a Él porque están redimidos por Jesucristo. Porque penetró en lo profundo de la soledad, en lo profundo del desecho. Y ella me decía, dice, sí, es verdad, es verdad, es verdad. Estaba culpabilizada por aquello de que decía, como no ha sido anciano, ¿a quién me agarro yo en mis años de ancianidad? Pues sí, ha sido anciano Jesús. No hay cosa que no haya sido redimida, porque, y no hay cosa por la que Jesús no haya pasado, porque si no ha pasado por ella no está redimida, y lo que no está redimido, como dicen algunos santos padres, es botín del demonio. Entonces mira tú que si la ancianidad fuera botín del demonio, ¿dónde iríamos? Solo nos podríamos salvar si muriéramos jóvenes. Pues no, la ancianidad también ha sido redimida por Jesucristo, ha sido redimida por su sangre, ha sido redimida por su humanidad. Por eso acercarnos a la humanidad de Jesucristo, dejar que la humanidad de Jesucristo se acerque a nosotros. Y esto lo digo, hermanos, porque si es que si nos queremos acercar a Dios, el lema dice acercándonos. Si nos queremos acercar a Dios, vamos por mal camino. A Dios no nos podemos acercar. ¿Qué es eso? ¿Dónde está Dios? Solo nos podemos acercar teóricamente, solo nos podemos acercar, pues, ideológicamente, nos podemos acercar mentalmente. Y entonces sí, podemos decir que Dios es maravilloso, que es causa causarum, como decía esta mañana, que es el principio supremo de todas las cosas, la belleza de la cual brotan. Pero si os dais cuenta, todas estas cosas son abstractos. Y a eso no nos podemos acercar, siempre estarán ahí como un icono. Pero un icono que nosotros no sabemos funcionar. No sabemos funcionar desde nuestra vida como muchos iconos del ordenador, que yo no les sé funcionar. Pero Jesús no es más cercano. A Jesús sí que me puedo acercar. Tampoco me puedo acercar yo, me acerca el Espíritu Santo, pero le comprendo, porque ha sido humano, y sus lágrimas, sus penas, su sangre, sus sudores, esos los tengo yo, y como los tengo yo, pues le puedo comprender a Él, y sobre todo, Él hace que yo me comprenda a mí. El acercamiento con Jesucristo está fundamentalmente en la cruz. Esto que nos dice el lema, esto que nos dice, se refiere sobre todo a la cruz. ¿Por qué? Pues porque en la cruz es donde nosotros salimos de nosotros mismos, si no, no salimos. Por más que queramos nosotros salir, no salimos. ¿Por qué? Sencillamente pues porque vivimos en lo abstracto de nosotros mismos. Cuando nos van todas las cosas bien, podemos ser muy piadosos, podemos ser lo que nos dé la gana, pero no damos pasos hacia adelante, o damos pocos pasos hacia adelante. Y sin embargo, cuando sigo, pero no sé si me vas a... no sé, separamos este un poco. Bueno, que no sé qué estaba diciendo. Sí, sí. Que si no es mediante la cruz, pues no sé, no llegamos. Yo muchas veces me he dado cuenta en mi vida, y eso es lo que cuento, me he dado cuenta pues de que es el momento difícil, es el momento en el que tienes que clamar, es el momento en que se requiere o te requiere una fe nueva. Ese momento es el momento del crecimiento. ¿Por qué? Porque tienes que superar algo.
No, lo ponemos al siguiente, ya está.
Tienes que superar algo con fe nueva, porque la vieja ya no te vale. Un nuevo sufrimiento. Me decía mi hermana, una hermana que murió de cáncer a los 50 y tantos años, cuando le estaban dando quimio con pastillas, y entonces pues se hizo un análisis y tenía los índices o marcadores tumorales los tenía más altos, y entonces pues si con la vieja pastilla terminaba rota por la noche, terminaba destruida, cuando le dijeron que tenían que aumentar la dosis, la pobre decía: ¿y cómo me enfrentaré yo a los nuevos miedos? Ella lo llamaba así. El miedo de la pastilla más honda, el miedo de la pastilla más activa, el miedo de esa pastilla que no te deja ni vivir. Si ya la antigua, que era mucho más suave, no te dejaba vivir y no podías vivir, ¿cómo me enfrento yo a los nuevos miedos? Ese es el momento de crecimiento verdadero. Ese es el momento de acercamiento a Jesucristo. Los nuevos miedos, las nuevas situaciones que no podemos con ellas, que nos dominan, que son superiores a nosotros. Y es bonito hablar de esto porque es que, como yo sé que todos vosotros pasáis por estas circunstancias o vais a pasar, esta palabra siempre es bella porque resuena o resonará en vuestro corazón en algún momento. Los nuevos miedos, las nuevas situaciones. Y ahí se entra por las llagas de Jesucristo, ahí se entra en el misterio de su corazón, que nos ha redimido todas esas cosas. Y a través de esas llagas nosotros recibimos el Espíritu Santo para los nuevos miedos, para las nuevas situaciones. A mí cuando me operaron, la verdad es que el Señor te deja solo muchas veces, pues como a Jesús en Getsemaní, te deja solo y te deja chupar la pobreza hasta el fondo. Y te da la sensación muchas veces de que no está, de que se ha ido. Yo tenía también mucho contacto en aquellos momentos con María, con la Virgen. Pero la Virgen y su hijo forman tándem, y si el uno se va, la otra también. Y entonces yo algunas veces lo sospechaba, digo, ¿estáis de acuerdo los dos, verdad? Porque ninguno de los dos acude, ninguno de los dos viene a mi interior, a mi desvalimiento, a mí. Y yo lo sé, yo sé que es así, pero no podéis imaginar hasta qué punto soy una persona absolutamente pobre, incapacitado de sufrir, pero para nada. Después resulta que sí que sufro y creo que hasta tengo fuerza, pero soy incapacitado. Una sensación de incapacidad, que esto solamente se puede decir en un lugar donde hay Espíritu Santo como este, porque si lo digo en cualquier otro foro mundano, en un teatro, en cualquier sitio, dicen, bueno, este está de psiquiatra, es un hombre que tiene la autoestima por los suelos. Y es mentira, yo tengo una autoestima altísima. Por eso algunos me dicen, Jochus, es que eres muy soberbio. Pues bueno, seré soberbio, pero soy un débil en el sufrimiento, como no os podéis imaginar. Y esto lo digo con todo mi corazón, absolutamente con todo mi corazón. Y sin embargo, pues sigo con la fortaleza de la fe, o sea, sigo adelante. Y a la larga, pues yo he visto que en todo el proceso que estoy siguiendo, que he seguido, pues el Señor me ha regalado personas, pero también, pues, me ha regalado aquello de qué te quejas. Aquello que nos dice el libro del Deuteronomio. Pero, o sea, te han desgastado los pantalones. Pero se te han roto las sandalias. Pero te ha faltado algo. Y aunque en cada minuto estás a punto de muerte, te dice, pero te has muerto. ¿Te has muerto alguna vez? ¿Te has sentido verdaderamente destruido, poseído por el mal, desesperado hasta el fondo? Y tienes que decir, pues no. Pues la verdad es que no. Pero como estás al borde del abismo, ese borde del abismo te da la impresión de que es que caes, que caes, que caes. Por esa debilidad innata. Gracias a Dios que en la renovación carismática entendemos lo que es la pobreza. Y entendemos lo que es la pobreza desde la gratuidad total de Dios. Siempre está la mano debajo, aunque no la notes. Y entonces, pues, ¿qué acercamiento hay con Jesucristo? Tremendo. Ahí hay una cosa, una realidad que, bueno, pues, yo la cuento porque me toca hablar, pero estoy seguro que cualquiera de vosotros podía transmitírmela a mí incluso mejor que lo que yo hago, porque estoy seguro que muchos de vosotros pues habéis llevado una cruz mucho más fuerte que la mía. Pero lo mío es esto, lo mío es esto, y esta sensación de debilidad. Pero no solo con eso, no solo con una operación o con un cáncer o alguna cosa, no, no. Una sensación de debilidad que hasta cierto punto y en algún momento pues me hace bien, porque digo, no, no soy nada, no puedo nada, 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 qué bien, qué bien. Los italianos dicen niente di tutto, nada de todo, y nosotros decimos nada de nada. No sé quién tiene razón, pero yo nada de todo y nada de nada, o sea, nada. Y qué cosa que tampoco me destroza, no me baja la autoestima. Y no me baja la autoestima ni me acerco a la desesperanza, sino que me hace rezar. Y en ese hacerme rezar, la cruz, en ese hacerme rezar, yo sí que noto la cercanía. Por lo menos la cercanía del rezo, el poder rezar las cosas, el poder orar las cosas, el poder entregar las cosas, aunque sigas sin resucitar o te da la sensación de que no resucitas, pero las puedes entregar. Y entonces, pues, completamente seguro de que Él va a estar ahí. Decía el arzobispo, el cardenal, esta tarde, que la fe es incierta. Pero yo, quizá la palabra no sea esa, aunque sí, yo entendí lo que quiso decir. La fe no es evidente, que es muy distinto. O sea, porque lo evidente pertenece al reino de la inteligencia. 2 más 2 son 4, y eso es evidente. Pero la fe no es evidente, no es 2 más 2 son 4. Pero la fe no es, la fe es segura, pero no con seguridad mental, sino con seguridad de corazón, con seguridad cordial, con seguridad de amor, con seguridad de experiencia, con seguridad de eso que el Señor ha ido haciendo dentro de ti. Por eso, qué bonito y qué importante es un proceso de acercamiento a Jesucristo, que dure toda la vida, porque al final te va a dar una sensación muy bella, una sensación de compañía, una sensación de seguridad. Él está, Jesucristo está, y no me extraña nada. Yo todavía no lo he conseguido, pero no me extraña nada de que se te quite el miedo a la muerte, de que se te quite el miedo al sepulcro. Yo pensaba ayer o antes de ayer, digo, si yo siempre tengo miedo a que me entierren, casi prefiero que me quemen, que me cremen. Pero orando, siento que un día el Señor puede vencer en mí el miedo al sepulcro. Lo dice la palabra de Dios también. El sepulcro, la muerte y el sepulcro han sido vencidos. Ahora, si Jesucristo, en su acercamiento a mí, un día me vence el miedo al sepulcro, es decir, a que me entierren bajo tierra, os lo contaré, porque realmente será un testimonio. Y no sé por qué me huele a mí de que me lo va a vencer, y de que entonces el día que me entierren bajo tierra iré a gusto, después de toda la vida de horror a la tierra, de que me entierren debajo tierra. Pero si me vence la muerte, si me vence el sepulcro, fijaos qué acercamiento más grande. El acercamiento de Jesucristo a nosotros es sanador, es interior, es en nuestra pobreza, es en nuestra realidad donde estamos incapacitados para más. ¿Y qué amor significa todo esto? ¿Y qué grandeza significa? Yo estoy súper contento de la fe, súper contento de tener fe. Pero qué cosa más bonita. Yo nunca me puedo pensar a mí, ya os lo he dicho, yo no me puedo pensar sin fe, porque si yo me pienso sin fe, pues soy un ser oscuro por dentro. Los fenomenólogos y los existencialistas se introyectan dentro de sí mismos y encuentran la nada de la nada. Sartre tiene un libro, se titula El ser y la nada. Y la nada es eso, el mirarse dentro de uno mismo. Pero yo, si me miro dentro de uno mismo, no soy nada, soy fe. Y la fe me habita, y la fe puede, y la fe me llena. No soy un absurdo, porque para el existencialista el mirarse para adentro solamente se llega a una cosa, a un absurdo. ¿Quién me ha arrojado a este mundo? ¿Quién me ha pedido permiso a mí para venir aquí? Soy un desastre, soy una nada, soy una pura existencia. Y pura existencia para un existencialista es terrible, porque pura existencia significa que no tengo esencia, o sea, que no soy nada. Pura existencia, así se sopla la existencia y se va al otro mundo. No tengo esencia, es decir, nadie me ha pensado, porque lo que se piensa son las esencias. ¿Cómo vas a ser? ¿Cuál vas a ser a tu naturaleza? ¿Cuál va a ser tu vida? Y si soy pura existencia, nadie me ha pensado, nadie me ha querido. Pero yo no soy. Yo me siento como pensado, me siento querido, me siento que Dios tiene un plan conmigo, me siento por lo tanto protegido, y siento la cercanía de Jesucristo ahí, en eso. Y siento que Jesucristo, para hacerme una piedra viva de su edificio, tiene que acercarse de esta manera a mi corazón, llegando interior, sanándome, porque todos nosotros somos objeto de sanación, para que en un momento dado digamos, ¿qué tengo yo? No tengo nada, no soy nada, no soy nadie. Pero como decía San Bernardo, que no tengo méritos, todos, porque tengo los de Jesucristo. Jesucristo es mi mérito, Jesucristo es mi sabiduría, Jesucristo es mi verdad, Jesucristo es mi perfección. Cuando Maestro de Novicios me decía a mí que hay que buscar la perfección, y yo luché durante montones de años para ser perfecto, bueno, no tanto como Pedro Reyero y otros, yo no, yo soy como más extrovertido, y siempre decía, bueno, la perfección pues ya llegará cuando sea viejo, seré perfecto. Pues no, mi perfección la he alcanzado mucho antes de ser viejo, porque mi perfección es Jesucristo. Mire usted, me estoy a gusto con mi nada. Vosotros estáis a gusto con vuestra nada. Mi perfección es Jesucristo. Hace poco se murió una monjita en un convento, ya viejita. Y entonces la superiora, en el momento supremo, por decirlo así, le dijo: madre, usted en este momento, ¿le da miedo presentarse delante del Señor? No, no, madre, no, no me da miedo. ¿Y usted confía en sus méritos, confía en sus obras? No, madre, no, absolutamente nada. No me lo mencione siquiera. Entonces, ¿cómo lo explica? Pero confío en Él. Confío en que Él es mi Salvador, que no me va a pedir cuentas de nada. Si yo estoy muriendo en el amor, si yo creo que me ama, y si Él me ama, en el momento de la muerte, ¿qué acercamiento más grande, verdad? Pues ponerlo a lo largo de la vida. Porque claro, el momento supremo, a un hombre se conoce en el desenlace, como dice el libro del Eclesiástico. A un hombre se conoce en el desenlace, pero toda la vida es parte del desenlace. Y si en toda la vida, pues estoy hablando del acercamiento de Jesucristo a nosotros, si en toda la vida dices, no, si es Él, ¿qué necesidad tiene el mundo de escuchar este mensaje? ¿Qué necesidad tiene el mundo de escuchar la gratuidad? ¿Qué necesidad tiene el mundo de ver una imagen de Dios bella, que te ama por encima de toda tu miseria? Mejor dicho, por ser miserable, por ser pecador, por eso te ama, por ser necesitado, por ser profundamente necesitado, ahí está el Señor amándote. ¿Por qué? Pues porque no te quiere pedir cuentas, se quiere ofrecer. Se quiere ofrecer como ayuda, se quiere ofrecer como salvador, se quiere ofrecer como descanso interior tuyo. No te canses, hijo, yo no te impongo ningún yugo, porque los yugos son para cumplimiento. Yo no te impongo ningún yugo, yo te quito todos los que tienes tú, que tienes mucho, que te han impuesto los hombres y tú mismo te has impuesto. Yo no te impongo ningún yugo, yo quiero ofrecerme a ti como tu salvación. Ay, qué difícil nos es esto, porque, como decía aquella chica que yo siempre os cuento, que me dijo, Chus, si yo me creyera eso que dices, yo sería santa en el acto. Digo, claro, ¿y por qué no te lo crees? Dice, pues porque estoy muy culpabilizada. Digo, claro, estamos culpabilizados, ¿verdad? Porque no tenemos experiencia en este mundo y en esta vida, tenemos que pasarnos justificando la vida con tu marido, con tu mujer, con el otro. ¿Y por qué has llegado tan tarde? Mira, es que tuve no sé cuántos, es que claro, es que nevó, cayó una nevada y el coche pues como medio me patinaba. Sí, a ti siempre te caen nevadas, siempre te caen nevadas, ¿ves cómo te tienes que justificar? Siempre te caen nevadas, porque como aquella señora que debió de ser en Bilbao, aquella señora que cuando enterraron a su marido, en el momento de echarle tierra, dijo: ahora, de ahora en adelante sí que sé dónde vas a pasar las noches. Hasta ahora la... Hasta ahora la mujer nunca se había creído dónde su marido se pasaba las noches. Así que el pobre hombre, ¿cuánto se tendría que justificar delante de ella? ¿Veis? No tenemos experiencia de gratuidad. Necesita tu mujer o tu marido, bueno, me voy a hacer aquí yo ahora, violencia de género. Tu mujer o tu marido, pues muchas veces pues necesitas justificarte tanto delante de él y de cualquiera, y del superior y de cualquiera. Si simplemente por complejo necesitamos justificarnos delante de los demás, ay, por Dios, pues no sé, voy a echarme un poco más de crema, porque mira que si me ven no sé cómo. Las cremas pues son para justificarte, para justificar tu existencia, para justificar tu imagen, tu figura delante de los demás, porque si no, ¿os dais cuenta cómo dependemos los unos de los otros? Ay, tenemos que estar justificados delante de los demás. ¿Y por qué vas a Barcelona a dar un retiro? Pero es que no podías quedarte a echar una mano a la parroquia. Digo, pero si en esta parroquia no son necesarios cuatro, ¿por qué no voy a ir a Barcelona? Pero me tengo que justificar. Y tengo muy buenos compañeros, pero como los hombres, todos, nos piden justificación. ¿Y por qué haces esto? Nunca nos queremos tal como somos, nunca. Porque si alguna vez tienes la humildad de decir que sí, es que estaba equivocado, pido perdón porque estaba equivocado, pues no creas que te lo suelen recibir muy bien, porque suelen decir la gente: ya te lo había dicho yo. ¿Cuántas veces te avisé yo? Entonces, ¿cómo no te quieren como eres? No hay gratuidad, no hay justificación posible. Pero imaginad cuál es la cosa más bonita, cuál es la amistad más bella que puede tener un hombre en este mundo. Pues yo creo que el tener una persona al que le puedas contar todo, 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 absolutamente todas las cosas de tu vida, y no te juzgue. ¿Podéis imaginar eso? No te juzgue, te acompañe, incluso en tus defectos, incluso en tu pecado. ¿Podéis imaginar eso? Tiene que ser un santo, pero un santo muy poseído por Jesucristo, y que ya Jesucristo le haya metido en el corazón el no juicio. Tiene que ser un santo y comprender la pequeñez de lo pequeño que hay en cada uno dentro de nosotros, y comprender la propia miseria. Por eso el acercamiento más grande que puede hacer Jesucristo a vosotros es en vuestra propia miseria, que es enormemente productivo, porque tú así nunca juzgarás a nadie, nunca juzgarás al vecino. Pues bien, nosotros no tenemos experiencia de justificación, pero entre los hombres, pero el Espíritu Santo te revela que el único que te ama sin juzgarte es Jesús. El único que te ama tal como eres sin juzgarte es Jesús, en la dimensión del amor, claro. Porque alguno me dirá: ah, pero es que dice San Pablo que todos pasaremos por el tribunal de Jesucristo. Sí, todos pasaremos por el tribunal de Jesucristo, pero si tú eres la novia del juez, pues pasa por el tribunal, te dará un par de besos y ya está. Claro, yo no tendría ningún miedo en pasar por el tribunal de una señora juez si fuera su novio y me quisiera mucho, ¿verdad? No tendría ningún miedo. Todos tenemos que pasar por el tribunal, claro, pero cuando has entregado ya tu vida, cuando has entregado tus obras, cuando ya no quieres vivir del pecado, cuando te has sometido ya a esa dimensión en la que has vencido al sepulcro y a la muerte y todo, pero en la vida, no me refiero a la última muerte, pues Jesús se está acercando a ti. Nos decía el obispo hoy, que el cardenal, esta tarde, que tenemos que hablar y evangelizar. Dicen muchas veces, pues, con la propia vida, con el propio testimonio, y también con palabras, terminó diciendo, también con palabras, o sea que no hay que desechar la palabra oportuna, no el sermón, decía, no sermonear, pero la palabra oportuna viene muy bien. Lo dijo en catalán, pero como veis, estoy ducho y le entendí perfectamente en las últimas palabras que nos dijo, ¿os acordáis? Entonces, pues, el acercamiento de Jesucristo a nosotros es un acercamiento como nadie se ha acercado a nosotros en este mundo. Como nadie. Pero como no nos lo acabamos de creer por falta de experiencia humana, porque la experiencia humana es tremenda para la relación con Dios. Si tú no has tenido cariño entre los hombres, si nadie te ha querido, es casi imposible imaginar que Dios te quiera. No entiendes eso del amor de Dios. Si no has tenido experiencia, pues, de, no sé, de acogida, de justificación, de que no te riñan, no te imaginas a un Dios así, bueno, compasivo, a un Dios indulgente. No te lo imaginas. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros proyectamos sobre Dios la experiencia que tenemos en este mundo. Por eso el acercamiento de Jesucristo a nosotros tiene que ser un acercamiento que vaya destruyendo nuestras propias experiencias. Porque nuestras propias experiencias proyectan a Dios. ¿Qué cuánto ha tenido que aguantar Dios de nosotros? Porque si hay una experiencia dura, difícil de tragar, te imaginas a Dios. Un niño que ha sido educado en una rigidez muy fuerte, la imagen de Dios es rígida. Dios me va a castigar. Dios me va a hacer esto. Como tu padre, como tu madre. Dios va a hacer de mí, me va a salir a esperar con un palo o con un látigo, bribón. Las que has hecho. Qué distinto, ¿verdad? El acercamiento de Dios a nosotros no es un acercamiento de palo. Pero es que no podemos muchas veces pensar de otra forma, porque hemos sido educados así. Queremos eso. Yo siempre hablo de que tenemos tres conciencias distintas. Es una conciencia, bueno, aquí creo que no he hablado nunca, pero bueno, pero hablo mucho, de que tenemos tres conciencias. Una conciencia que es la del Espíritu Santo, y la conciencia del Espíritu Santo es la más bella de todas, porque el Espíritu Santo compunge tu corazón cuando eres pecador, pero no riñe. El Espíritu Santo nunca riñe. ¿Os acordáis de aquellos de lo que nos hablan los Hechos de los Apóstoles, cuando les dijo San Pedro: habéis matado al justo, habéis crucificado a Jesucristo, y Dios le ha dado la razón? Creías que era un perverso, pero Dios lo ha resucitado. O habéis metido la pata, os habéis equivocado profundamente. Y entonces el Espíritu Santo dice, o dice San Pedro, mejor dicho, entonces compungidos en el corazón, no culpabilizados, sino compungidos, o sea, con dolor. El Espíritu Santo, la compunción es un dolor que produce el Espíritu Santo, que no culpabiliza. Los que nos culpabilizamos somos nosotros. Echamos la culpa los unos a los otros. El Espíritu Santo nunca culpabiliza. ¿Por qué? Porque es el Espíritu de Jesucristo resucitado que ha muerto por ti. ¿Cómo te va a culpabilizar si lo que quiere es coger tu pecado en sus brazos? Entonces tu pecado es un amor para el Señor cuando tú corazón, deja que te lo cojan. Y ese es el acercamiento profundo. Esa es la conciencia que nos viene del Espíritu Santo. Y que es una conciencia que, gracias a Dios, los carismáticos la podemos tener. La conciencia de compunción. No me riñe el Señor. Me doy cuenta que no me riñe. El Señor no me juzga. Qué bonito es esto, porque, bueno, puedes alabar, puedes bendecir a pecho abierto, a brazo abierto. Hay otra conciencia, que es la conciencia moral. La conciencia moral, pues hay una serie de preceptos, y si tú no los cumples, pues te sientes mal. Te sientes mal. He faltado moralmente contra el primero, el segundo, el tercero, el sexto mandamiento, contra todos y algunos más que hubiera podido haber. Ahí está la conciencia moral, en ese plano. Y cuando uno no tiene la conciencia del Espíritu Santo y solo funciona la conciencia moral, la conciencia moral te produce unos escrúpulos tremendos. ¿Por qué? Pues porque todos somos tan pobres que faltamos tanto. Menos mal que tenemos la protección de la conciencia del Espíritu y sabemos que, aunque moralmente hayamos hecho malas cosas, pero están asumidas en la cruz de Jesucristo. Y Jesucristo se acerca a tu conciencia moral. Si tú tienes escrúpulos de tu salvación, si tienes escrúpulos de tu pecado, déjalos. Y en esta tarde, en los brazos de Jesucristo, porque Jesucristo, siguiendo el lema de esta asamblea, se quiere acercar. La asamblea nos dice: acercaos a Jesucristo. Pues acercarse a Jesucristo es dejar que Jesucristo se acerque a tu conciencia moral. Y en esa conciencia moral no tengas miedo. Mira que nos lo repetía Juan Pablo II, ¿os acordáis? En latín: nolite temere. Mira que lo dijo a veces: nolite temere. En italiano: non avete paura, non avete paura. Mira que nos lo decía a veces: no tengáis miedo, no tengáis miedo. ¿Desde dónde decía? ¿Desde dónde decía Juan Pablo II tantas veces: no tengáis miedo? Pues desde Jesús. Desde el Jesús que se acerca a nosotros cogiendo toda tu miseria. Y desde ahí lo digo yo también. Cualquiera de vosotros, cualquiera de los que estáis aquí y me digáis: es que yo me voy a condenar. Yo digo: pero te vas a condenar tú. Si tú te condenas, me condeno yo. Y yo no me voy a condenar. Así que tú, tampoco. Pues estás escuchando lo que estoy yo diciendo. Estás escuchando lo que me está poniendo el Espíritu Santo. Pero si te está hablando a ti, ¿qué te crees, que solo hablo para mí? Te está hablando a ti el Espíritu Santo. Te está diciendo esta tarde aquí: no tengas miedo. A todos los que estáis aquí os está diciendo: no tengas miedo. Que esta es una asamblea de acercamiento. Que el Señor os ha dado este lema: acercaos a mí. Dejad que yo me acerque a vosotros. No tengas miedo. Que no te falte fe. Como el Evangelio de hoy, de la barquilla, en la borrasca, en la galerna, en el este, que hubo, en la tormenta. No tengas miedo.
La mente, la esclavia, de Chus. Toca su corazón, su imaginación, su experiencia, que la palabra que él diga sea para nosotros tu palabra. Que tu Espíritu le acompañe y nos guíe a través de él. Que tu Espíritu le ilumine y nos transforme a través de él. Ven, Santo Espíritu. Cantemos el canto número 7.
Señor Jesús, te presentamos a Chus. Tú ya le conoces, Señor, y nosotros también le conocemos. Él nos ha hablado siempre de ti. Nosotros te conocemos un poco más gracias a él, Señor. Nosotros te pedimos que pongas palabras en su boca, las palabras que tú quieres que nos diga, que las sienta su corazón y que nos las diga, para que nosotros aprendamos de él todo lo que tenemos que hacer para llegar a ti, Señor. Te lo presentamos, Señor.
Te lo presentamos, Señor.
Señor, úngelo con tu espíritu, Señor. Te pedimos esta gracia para esta tarde, Señor. Que unja su corazón y su mente, Señor, para que realmente hable lo que tú quieras que nosotros escuchemos, Señor. Te damos gracias por su vida. Te damos gracias por haberle conocido, Señor. Te damos mil gracias por tantas cosas, Señor. Úngelo, Señor, hoy. Y nosotros, Señor, danos unos oídos bien abiertos y un corazón sencillo para acoger todo lo que tú nos quieras decir a través de él. Te lo pedimos, Señor.
Señor, allibera les nostres orelles, allibera els nostres cors de totes les coses que ens allunyen de tu, Senyor. Ens has posat a Xus a les nostres vides, Senyor. Ell ens ensenya el camí, Senyor, amb les teves paraules, perquè ell parla amb les teves paraules. Fes que l'escoltem, Senyor, fes que t'escoltem, Senyor. T'ho demanem, Senyor.
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por siglos de los siglos. Amén.
Está cerrado, ¿cómo va a funcionar?
Claro, no sé si esto funcionaba.
Ah, pero no hemos cerrado.
Ya, pero no sé cómo funciona.
De la primera carta del apóstol San Pedro. Capítulo 2, versículo 4. Acercándoos a él, piedra viva, desechada por los hombres, pero elegida, preciosa ante Dios, también vosotros, cual piedras vivas, entrad en la construcción de un edificio espiritual, para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptos a Dios por mediación de Jesucristo. Pues está en las Escrituras, y aquí que coloco en Sion una piedra angular, elegida, preciosa, y el que crea en ella no será confundido. Para vosotros, pues, creyentes, el honor, pero para los incrédulos la piedra que los constructores desecharon en piedra angular se ha convertido, en piedra de tropiezo y roca de escándalo. Tropiezan en ella porque no creen en la palabra. Para esto han sido destinados. Palabra de Dios. Queridos hermanos, esta es la palabra que expresa el lema de esta trovada, de este encuentro. Acosteuvos, acercaos al Señor. Y aquí nos lo dice San Pedro, acercándoos a él, piedra viva, desechada por los hombres, pero elegida y preciosa ante Dios. Entrad también vosotros en la construcción de este edificio espiritual. Lo imagina Pedro como un edificio espiritual, la obra de Dios en el mundo, a través de la Iglesia, en la Iglesia. Pues bien, el tema de Jesucristo siempre es un tema que estará de moda, y siempre estará de moda por esto que nos dice aquí San Pedro, porque es piedra de contradicción. ¿Qué cosa, verdad? Piedra de contradicción. Que no se oye. Piedra de contradicción. Para mí es uno de los temas fuertes para comprender este mundo en que vivimos y todos los mundos, uno piensa, pero ¿cómo es posible que alguien pueda rechazar? ¿Cómo es posible que alguien se pueda endurecer hasta el punto de rechazar? No digo a Dios, digo a Jesús. Porque hay un tema muy claro que nosotros los carismáticos tenemos que tener pues muy cerca, muy claro. Es el tema de Dios y de Jesús. Que nosotros muchísimas veces decimos Dios, Dios, Dios. Pero Dios es una cosa muy lejana, es un concepto. Dios es un abstracto. Todo el mundo tiene a Dios de una forma o de otra. Los chinos tienen su Dios, los japoneses tienen su Dios, todo el mundo tiene su Dios. Pero nosotros lo que nos ha revelado el Espíritu Santo no es a Dios. Lo que nos ha revelado el Espíritu Santo es a Jesús. Por medio de Jesús nosotros penetramos en el misterio de Dios. Por medio de Jesús. Y por medio de Jesús penetramos en el misterio de la Trinidad. De Dios Hijo, Dios Espíritu y Dios Padre. Pero lo que nos revela el Espíritu Santo a nosotros es Jesús. Y si me apuráis, como decía esta mañana, la humanidad de Jesucristo. Quizás sea una de las grandes cosas que puede contribuir la renovación carismática, aunque ahora es sensible toda la Iglesia a ello. Pero también es sensible porque nosotros llevamos 40 años hablando de la humanidad de Jesucristo. Dicen que los carismáticos tenemos el monopolio del Espíritu. No, mire usted. No, y además es que no. Nos gustaría más tener el monopolio de Jesucristo, en caso de tener monopolios. Y de la humanidad de Jesucristo. ¿Por qué? Porque es la puerta, es la piedra viva. Jesús es, pero la humanidad. La humanidad. Uno de estos libros que he traído aquí es de una viejita, Concepción Andreu, de la que me habréis oído hablar, que ya murió hace año y medio. Y esta mujer pues tenía tan... murió a los 101 años, 102 años. Esta mujer tenía tan metido en el corazón que algunas veces me decía a mí, dice, oye, yo algunas veces siento que me basta la humanidad de Jesucristo. No paso ni a Dios. Me llena tanto la humanidad de Jesucristo. Me hace tanto efecto, me siento tan identificada con Él, que muchas veces me olvido de rezar a Dios. ¿Qué te parece? Digo, bueno, pues tú sigue. Sigue con la humanidad de Jesucristo. Que la humanidad de Jesucristo te une inmediatamente con Dios, te une inmediatamente con el Padre, y ahí estarás muy cerca de Dios. Por eso decía esta mañana que qué bello es y qué imaginativo es Dios al haber hecho que nuestra salvación pase por uno de nuestra carne, por nuestra propia realidad, por uno que lleva bolsa, como decía, por uno que tiene esta enfermedad, por uno. Y esta viejita me decía a mí, una cosa solo me queda contra Jesús. Tengo una cosa que no acabo de comprender de Él, que nunca fue anciano. Y como no fue anciano, no sabe lo que es vivir 101 años. Y lo que se sufre 101 años. Y entonces, pues, así me lo espetó de sopetón y me cogió sin torpedos, como decía el otro. No sabía qué contestarle. Y de repente, pues, digo, mira, Concepción, es cierto que Jesucristo no fue anciano, pero tú sabes lo que significa ser anciano. Ser anciano significa, pues estar solo, mucha soledad, mucha debilidad, ser desechado de alguna forma, no contar para nada. Ves cómo los demás hacen planes en tu propia casa y no te preguntan siquiera tu opinión. Ser anciano significa muchas cosas de estas, digo. no poder ir donde tú quieras. Te llevan atado, te llevan ligado. Y Jesucristo todo eso lo pasó en plenitud. La ancianidad la pasó. Esa ancianidad psicológica de ser desechado, todas estas cosas las pasó Jesús también. Entonces, aunque físicamente no cumplió tantos años como tú, pero vivió en profundidad todos estos misterios. Y tú en tus soledades y en tus penas y en tus sufrimientos te puedes agarrar a Él, porque están redimidos por Jesucristo, porque penetró en lo profundo de la soledad, en lo profundo del desecho. Y ella me decía, dice, sí, es verdad, es verdad, es verdad. Estaba culpabilizada por aquello de que decía, como no ha sido anciano, ¿a quién me agarro yo en mis años de ancianidad? Pues sí, ha sido anciano Jesús. No hay cosa que no haya sido redimida, porque, y no hay cosa por la que Jesús no haya pasado, porque si no ha pasado por ella no está redimida. Y lo que no está redimido, como dicen algunos santos padres, es botín del demonio. Y entonces mira tú que si la ancianidad fuera botín del demonio, ¿dónde iríamos? Solo nos podríamos salvar si muriéramos jóvenes. Pues no, la ancianidad también ha sido redimida por Jesucristo. Ha sido redimida por su sangre, ha sido redimida por su humanidad. Por eso, acercarnos a la humanidad de Jesucristo, dejar que la humanidad de Jesucristo se acerque a nosotros. Y esto lo digo, hermanos, porque si es que si nos queremos acercar a Dios, el lema dice, acercándonos. Si nos queremos acercar a Dios, vamos por mal camino. A Dios no nos podemos acercar. ¿Qué es eso? ¿Dónde está Dios? Solo nos podemos acercar teóricamente, solo nos podemos acercar, pues, ideológicamente, nos podemos acercar mentalmente. Y entonces sí, podemos decir que Dios es maravilloso, que es causa causarum, como decía esta mañana, que es el principio supremo de todas las cosas, la belleza de la cual brotan. Pero si os dais cuenta, todas estas cosas son abstractos. Y a eso no nos podemos acercar, siempre estarán ahí como un icono. Pero un icono que nosotros no sabemos funcionar. No sabemos funcionar desde nuestra vida, como muchos iconos del ordenador, que yo no les sé funcionar. Pero Jesús no es más cercano. A Jesús sí que me puedo acercar. Tampoco me puedo acercar yo, me acerca el Espíritu Santo, pero le comprendo, porque ha sido humano, y sus lágrimas, sus penas, su sangre, sus sudores, esos los tengo yo, y como los tengo yo, pues le puedo comprender a Él, y sobre todo, Él hace que yo me comprenda a mí. El acercamiento con Jesucristo está fundamentalmente en la cruz. Esto que nos dice el lema, esto que nos dice, se refiere sobre todo a la cruz. ¿Por qué? Pues porque en la cruz es donde nosotros salimos de nosotros mismos, si no, no salimos. Por más que queramos nosotros salir, no salimos. ¿Por qué? Sencillamente pues porque vivimos en lo abstracto de nosotros mismos. Cuando nos van todas las cosas bien, podemos ser muy piadosos, podemos ser lo que nos dé la gana, pero no damos pasos hacia adelante, o damos pocos pasos hacia adelante. Y sin embargo, os separamos este un poco. Bueno, que no sé qué estaba diciendo. Sí, sí. Que si no es mediante la cruz, pues no sé. No llegamos. Yo muchas veces me he dado cuenta en mi vida, y eso es lo que cuento, me he dado cuenta pues de que es el momento difícil, es el momento en el que tienes que clamar, es el momento en que se requiere o te requiere una fe nueva. Ese momento es el momento del crecimiento. ¿Por qué? Porque tienes que superar algo. Tienes que superar algo con fe nueva, porque la vieja ya no te vale. Un nuevo sufrimiento. Me decía mi hermana, una hermana que murió de cáncer a los 50 y tantos años, cuando le estaban dando quimio con pastillas, y entonces pues se hizo un análisis y tenía los índices o marcadores tumorales los tenía más altos. Y entonces, pues, si con la vieja pastilla terminaba rota por la noche, terminaba destruida, cuando le dijeron que tenían que aumentar la dosis, la pobre decía, ¿y cómo me enfrentaré yo a los nuevos miedos? Ella lo llamaba así. El miedo de la pastilla más honda, el miedo de la pastilla más activa, el miedo de esa pastilla que no te deja ni vivir. Si ya la antigua, que era mucho más suave, no te dejaba vivir y no podías vivir, ¿cómo me enfrento yo a los nuevos miedos? Ese es el momento de crecimiento verdadero, ese es el momento de acercamiento a Jesucristo. Los nuevos miedos, las nuevas situaciones que no podemos con ellas, que nos dominan, que son superiores a nosotros. Y es bonito hablar de esto porque es que, como yo sé que todos vosotros pasáis por estas circunstancias o vais a pasar, esta palabra siempre es bella porque resuena o resonará en vuestro corazón en algún momento. Los nuevos miedos, las nuevas situaciones. Y ahí se entra por las llagas de Jesucristo, ahí se entra en el misterio de su corazón, que nos ha redimido todas esas cosas, y a través de esas llagas nosotros recibimos el Espíritu Santo para los nuevos miedos, para las nuevas situaciones. A mí, cuando me operaron, la verdad es que el Señor te deja solo muchas veces, pues como a Jesús en Getsemaní, te deja solo y te deja chupar la pobreza hasta el fondo, y te da la sensación muchas veces de que no está, de que se ha ido. Yo tenía también mucho contacto en aquellos momentos con María, con la Virgen, pero la Virgen y su hijo forman tándem, y si el uno se va, la otra también. Y entonces yo algunas veces lo sospechaba, digo, estáis de acuerdo los dos, ¿verdad? Porque ninguno de los dos acude, ninguno de los dos viene a mi interior, a mi desvalimiento, a mí. Y yo lo sé, yo sé que es así, pero no podéis imaginar hasta qué punto soy una persona absolutamente pobre, incapacitado de sufrir, pero para nada. Después resulta que sí que sufro, y creo que hasta tengo fuerza, pero soy incapacitado. Una sensación de incapacidad, que esto solamente se puede decir en un lugar donde hay Espíritu Santo como este.